En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos ya la atención a sus solicitudes en la línea telefónica de manera directa en este programa y hasta las 11:59. Le agradecemos el favor de su atención, que siga pendiente de la estación de las noticias. A los que están desde muy temprano al arranque de transmisiones, gracias por estar aquí. A los que se van conectando solo al teléfono público, también sean bienvenidos. Lourdes Torres está en los teléfonos para atender a su comunicación. Recuerde que puede llamarle a 3338-131515 y 3338-131421. También tenemos un chat, el 3311-551962, donde recibiremos sus peticiones directamente en la cabina de la estación de las noticias. Saúl Martínez está en los controles, soy Víctor Montes en este micrófono. Vamos a dar salida a sus solicitudes. Si usted se quedó con pendientes de la semana pasada, es momento de que aproveche para que entre más temprano llegue, más rápido le podamos dar una propuesta de solución, o por lo menos derivarle con quien le va a dar una respuesta. Recuerde que es muy importante que nos entregue su información detallada para poder derivarla con la dependencia que le va a dar una respuesta. Aquí nos dice este mensaje: tengo un detalle con el IMSS. Tengo cita para que me den fecha para cirugía de rodilla con mi trauma el día 13 de agosto. Pero la fecha que me vea la valoración me la dieron el 16 de agosto, o sea, días después de que me vea el trauma. ¿Qué puedo hacer? Es lo que dice el mensaje. Bueno, hay que reacomodar ahí los tiempos para que la valoración ocurra precisamente antes de la cirugía y que le puedan dar una atención. El asunto aquí es que su reporte viene sin teléfono y sin teléfono no le pueden contactar del IMSS. Si me está escuchando y quiere ayuda, necesito que ese mismo mensaje lo copie, lo pegue, le agregue su nombre y le ponga un teléfono, porque pues no lo conozco y no sé cómo contactarle. Esa es una parte que le falta este mensaje. Otro más, dice Griselda Dávalos Pérez: ¿nos pueden apoyar? Con la lluvia de ayer nos quedamos sin luz en la calle Teruel, entre Covadonga y Medina del Campo, y algunas calles laterales, pero no hemos podido levantar el reporte. Sé que tienen mucho trabajo, pero no contestan en CFE. Están rebasados. Dice: ¿nos pueden apoyar para que nos integren a la lista de espera? Gracias y un abrazo. Bueno, lo más práctico es que lo hagan a través de internet, por medio de un vecino que sí tenga señal, si es que no les están dando un folio, porque se necesita un folio de seguimiento. Entonces, sé que en 071 se complica después de las tormentas, pero inténtenlo a través de línea, porque nosotros, para poder ayudarles, requerimos un folio de queja previo. Es importante. Si no, bueno, por supuesto que ya han leído al aire, le podrán dar atención, pero sigue formado igual que los otros, ¿eh? No cambia nada en absoluto. Así que lo que yo les sugiero es ponerse de acuerdo con sus hijos, familiares o un vecino que tenga internet y si tenga señal, y el que a través de la página de internet les haga el favor de generar el reporte en la Comisión Federal de Electricidad. Acá nos preguntan: ¿sabes si hay que crear clave o llave para asegurado en lugar de beca Rita Cetina en primaria? Bueno, sí, hay que crear un usuario, más bien. Es crear un usuario en la beca Rita Cetina, y con ese usuario podrá hacer todo el resto de los trámites, porque se tiene que validar el parentesco con el niño y además la clave de centro de trabajo de la escuela. Sí necesita generar un usuario para darse de alta en la beca Rita Cetina. Preguntar: ¿estará funcionando ya la línea 3 del tren ligero? Era la línea 1 la que estaba fuera de servicio y ya está funcionando. A partir como de las 10:40 más o menos, estaba otra vez en operaciones. Es la línea 1, la 3 no tiene ningún problema. Otro más: ¿me podrán recomendar a alguien que repare de mantenimiento a máquinas de coser a domicilio? Que sea honesto, consciente, confiable y responsable, dice este mensaje. Si usted tiene un técnico de confianza que repare máquinas de coser a domicilio, pues póngase en contacto con la persona para que le puedan dar una orientación, una posible solución. Revisando en línea, tengo una foto infracción del mes de febrero. No me ha llegado nada, pero en la foto de la infracción dice que el auto es negro y mi auto es blanco. ¿A dónde pudiera solucionarlo, Mónica Reyes? Es en el área de folios y folderas de la Secretaría de Transporte, que está ahí en las instalaciones de lo que todos conocen como tránsito. Esa parte pertenece a la policía vial y ellos se encargan de revisar las inconformidades como la de usted. Evidentemente que si el vehículo no coincide con el suyo, pues no es. Es un error ahí de registro técnico, pero usted puede quedar exento o exenta de la multa al no coincidir el color de la unidad. Pero debe de hacerlo ahí, presentarse con la foto de infracción y pedir que se dé de baja por inconsistencia. Y ellos le van a ayudar con ese trámite. Reitero, folios y folderas de las oficinas o el edificio de la Secretaría de Transporte. Luz Neri. Mi esposo solicitó un crédito y se lo rechazaron. Le dijeron que checara buró de crédito y sucede que le aparece una deuda muy grande a una tarjeta de crédito American Express, la cual nunca ha solicitado y mucho menos tenido. Le pedimos nos pueda asesorar a dónde acudir o qué hacer, a dónde dirigirnos para aclarar esa deuda que no reconocemos. Espero haber sido clara. Sí, lo primero es que tiene que contactarse con la compañía American Express para saber si en algún momento algún asesor, algún operador, alguna persona le ofreció una tarjeta de crédito y él la dio por aceptada sin darse cuenta en la conversación telefónica. A veces los plásticos no llegan, pero las cuentas se habilitan y le empiezan a cobrar a la persona manejo de cuenta o inactividad y eso va incrementando la deuda. Les reitero y les recomiendo que tengan mucha atención cuando les marquen los promotores de las tarjetas, porque luego ellos utilizan el lenguaje para engañarle. Le dicen a usted que le están ofreciendo una tarjeta con tales beneficios y en la misma conversación le dicen, entonces, ¿está usted de acuerdo con el plástico? ¿A dónde le envió la tarjeta o cuál es su domicilio para podérsela confirmar? Y usted le dice que sí, porque en la pregunta le están diciendo otra cosa para que responda que sí, pero usted ya están ellos asumiendo que usted aceptó, aunque no dijo explícitamente si quiere la tarjeta, y con ese tipo de tranzas algunos operadores le meten gol a las personas. Acuérdense que están a comisión por venta y eso genera muchos malos manejos en algunos casos. No en todos, en algunos casos. Vámonos con Juan Rodríguez. Él está en el teléfono público y listos nosotros para escucharle. Así que adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, señor Víctor.
Buenos días.
Pues, muchas gracias por concederme este espacio en su programa.
A la orden.
Gracias. Mire, señor Víctor, yo le hablo porque el viernes de la semana pasada me presenté en las oficinas de justicia alternativa, que está por Enrique Díaz de León y Garibaldi. Fui y solicité un servicio, porque hay un vecino que me está molestando, pero por esa razón no me quisieron atender, también porque pues soy persona mayor de edad. ¿Sí me escuchan?
Sí, claro, sí, pero no entiendo, a ver, ¿cómo es? ¿Solo por ser persona mayor de edad? No entiendo.
Sí, porque yo capto que fue así porque me despacharon a una oficina que está en la por el la avenida Alcalde en de por el CODE, que es especialista en atender a personas de mayores de edad.
A ver, no, esa es la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, no es Justicia Alternativa, son cosas distintas. Social,
que ahí hay un departamento para que atiendan a las personas mayores de edad.
O sea, del IJA lo mandan al Justicia Alternativa.
Yo no podía ir ahí, pues me queda muy lejos. Yo iba acá por el área de Plaza del Sol y ir hasta allá, hasta el CODE, pues me queda súper lejísimos. Con trabajo voy ahí a Enrique Díaz de León. Entonces, pues por esa razón, a ver si usted tuviera alguna manera de ayudarme para que me atiendan ahí en esa oficina de Enrique Díaz de León.
¿Pero cuál es su asunto? ¿Nada más un conflicto vecinal?
Sí, así es, sí, señor.
Eso es todo, no es una deuda, no es nada que implique a la asesoría de un abogado especialista en nada.
No, pero es que mire, esos problemas de conflictos vecinales a veces se extienden y se hacen muy serios. Entonces, pues antes de que proceda a que se haga más grande el problema, la inconformidad con vecinos, pues qué bueno que me atendieran ahí para que aclaren la situación de cada quien con sus vecinos, a ver quién tiene la culpa, que ya se pongan en paz.
Bueno, ¿quién le atendió ahí en Justicia Alternativa, se acuerda?
Sí, es el licenciado César.
¿Así nada más se identificó?
Sí, así nada más, el licenciado César. Sí.
¿A qué hora llegó usted?
Yo llegué el viernes como a las 2:00 p.m, 1:30, 2:00 por ahí.
Muy bien, déjeme consultarlo con el equipo de comunicación social y ellos que se pongan en contacto con usted a ver si es posible que la atiendan o nos expliquen por qué lo rechazaron, por qué no le quisieron dar servicio.
Sí, pues que me den una cita, por favor. Es que, mire, por lo mismo mayor que de edad que soy, además no tengo carro, me muevo en transporte público. Entonces eso se me complica mucho ir hasta el CODE, de acá de Plaza del Sol hasta el CODE, pues está lejísimos.
Bueno.
Entonces, por favor, si fuera tan amable, darme una manita. Yo vuelvo a ir ahí a Enrique Díaz de León y Garibaldi, con mucho gusto, pero que además si me hacen favor de atenderme.
Claro, sí, dependerá de ellos, de que ellos nos justifiquen. Si no pueden por alguna razón y no lo explican, se lo tendrán que decir a usted, pero ya ellos tendrán que determinar si es posible o no y por qué.
Sí, sí, por favor, le agradecería mucho, señor.
Muy bien.
Es todo la molestia, doctor.
Claro que sí, gracias.
Gracias a usted, gracias. Adiós.
Buen día. Vámonos a la pausa, Saúl. Regresamos después del corte. Alberto Francisco Munguía dice, tengo discapacidad visual y me manifiesto en contra de que el presidente municipal de Tonalá abuse en el cobro del derecho de uso de suelo del tianguis de la colonia Jalisco en Tonalá. Gracias por su comentario. Rosa Navarro, en la colonia Jardines de los Poetas, calle Bernardo Reyes y Rómulo Velasco, me dejaron mucha basura fuera de mi casa. Yo junté todos los desechos para después dejarlos en una bolsa de basura. Iba pasando una unidad recolectora y cuando les pedí que me recolectaran mi bolsa, no quisieron. Dice que no me tocaba, al final se lo llevaran. Bueno, no sé si entendí bien, pero el desecho forestal se recibe de otra forma y lo tiene que depositar en el área de parques y jardines. No se lo lleva el camión recolector, salvo que sean unas cuantas hojas de una plantita o algo muy pequeño, pero ya volúmenes grandes, como por ejemplo de la poda de un árbol, no se los pueden llevar así. María de los Ángeles Contreras, hay un socavón en mi banqueta en la calle Mesa del Centro, entre San Jorge y San Lorenzo. Ya me está dañando el aljibe, las raíces de un mango que está dentro del socavón. Ya lo reporté, pero nada, el número de reporte es 1152-6679 del 3 de agosto. ¿El árbol de quién es? Aquí hay información que nos hace falta para saber quién se tiene que hacer responsable. Y si es un árbol de su propiedad el que está dañándolo, lo que tiene que hacer es pedir el apoyo de Parques y Jardines para que hagan un dictamen. Y si se confirma que en efecto la raíz del árbol está afectando el aljibe, se proceda con lo que corresponda con el árbol para resolver el problema. Roberto González, ¿qué porcentaje lleva un ingeniero cuando construye una casa? Es una operación entre particulares, ustedes tienen que decidir cuánto. Él le ofrece los servicios, le pide el porcentaje, usted acepta si está de acuerdo o no, no hay ninguna tarifa. Tarifas fijas, por ejemplo, solamente en el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Ellos sí tienen un arancel específico que establece el gobierno y no se pueden pasar de ahí, pero acá como es una operación en particulares, usted se puede buscar al más caro o al más barato, al intermedio, y ya dependiendo de eso, pues también habrá que analizar temas como la calidad, experiencia, etcétera. María Sabina Sigala, llamé la semana pasada para ver si me ayudan para una cita por una resonancia en la 46, traumatología de la 110, me debe dar la cita, pero me dan hasta 2026 y la próxima con mi doctor es en noviembre, nadie me llamó del seguro, vamos a ver. ¿Qué responden hoy? Paciencia, por favor. Patricia Martínez tenía un hijo de 46 años en un centro de rehabilitación en El Salto. Cada 8 días iba a verlo y llevaba el pago. Ahora que fui estaba cerrado el lugar y no había ningún letrero. Lo reporté a la policía como desaparecido. ¿Qué hago? Sí, pues ese es el camino correcto. Por lo menos que las autoridades investiguen sobre todo este anexo, a ver dónde se encuentra, qué fue de él y si era legítimo además. La Secretaría de Salud tendrá que intervenir. Lástima que ya fue cerrado. Hoy creo que la investigación corresponderá a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Vamos con Marta Cruz, que está en el teléfono público. Saúl, vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
Hace
mucho le hablé para decirle de unas escrituras que no me quiso dar el notario. El notario,
a ver,
de la notaría.
Perdóneme, no, un momento, ciérrele, Saúl. Lulú. Bueno, a ver, ahorita que Lulú se desocupe, necesito que me escuche, por favor, por el radio. Usted me está escuchando por internet, Lulú, me está escuchando por el retorno de internet y no, se está confundiendo. Entonces, hay que explicarle, por favor, que es por el auricular para poder atenderle. Bien, mientras tanto, voy con esta nota de voz que tenemos acá y en lo que se restablece la comunicación con la llamada previa. Por favor, Saúl.
Víctor, buenos días, felicidades por tu programa. Espero me puedas ayudar al respecto. Yo hice una denuncia por unas personas que me están, pues, lastimando mi integridad. Entonces, en la fiscalía te dan una hoja de la denuncia para que la lleves al forense. Ahí en el forense te la reciben y luego te dan una indicación para hacerte un examen psicológico, que la verdad se me hace absurdo que hagan que esa tramitología que manejan, de verdad que por eso hoy por hoy me doy cuenta cuánta gente, cuánta mujer que se queja, y cuánto carpetazo dan a las denuncias, ¿verdad? Pero voy a lo siguiente, tengo desde el día uno de la denuncia en la cual entregué en el forense la papeleta de la fiscalía, llamando, me dan un número telefónico para que llame y ellos me otorguen una cita. Hasta el día de hoy he hecho 9, 10 llamadas, el viernes otras tantas, el jueves, el miércoles, y no te contestan. Entonces, en la fiscalía te dicen, es que usted tiene que entregar todo este papeleo para que esto continúe y se haga rápido la situación. Pero ¿qué te ganas con que ellos te hagan esas indicaciones si hay tanta, ¿cómo te diré?, tanta anomalía? O sea, el número telefónico, yo creo que he hecho 30, 40 llamadas y no me contestan a ninguna hora. Después de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde hago llamadas y no me contestan. Entonces yo le comenté a la señorita del forense si ella no podría, ese día que me entregó el papel, si ella no podría indicarme el día. Me dijo, no, es forzoso que usted llame a este teléfono. Entonces, ¿qué hacer contra eso? ¿Cuántas mujeres hacen denuncias y quedan todo sin seguimiento? Yo entiendo que está lleno de denuncias, pero ¿para qué anuncia tanto que la justicia de la mujer, que se le está protegiendo, que hay tantos recursos para ello? Sí, hay tanto feminicidio precisamente por eso, por tanta anomalía, por tanta negligencia. Te tienen en la fiscalía para hacer una denuncia 4 o 5 horas. Te tratan con la punta del pie, muchos de ellos, y te mandan de lugar en lugar. Y todo queda hasta que al final se da carpetazo. Espero, Víctor, puedes escuchar mi mensaje. Soy la señora Zaragoza, no te doy mi nombre completo, pero ojalá me pudieras ayudar.
Muy bien, gracias por su mensaje, lo procesamos aquí, pero vamos a retomar la comunicación con Marta Cruz. Adelante, buenos días otra vez, espero ya haya mejorado la llamada, dígame.
¿Ahora sí me escucha bien?
Sí, dígame.
Mire, hace más de un año yo le hablé para decirle que el señor notario de la notaría número 13 de Tonalá no me quería dar mi escritura. En el 2017 mi esposo y yo compramos una casa y el dueño de la casa nos recomendó ese amigo de él, el notario. Yo tardé un año, más de año y medio, vuelta y vuelta para que me diera las escrituras. Murió mi esposo y yo descubrí que tengo cáncer. Entonces intenté vender la casa para hacer unos pagos y eso, ya que murió mi esposo, fui a la notaría número 1 de aquí del Salto y me dijeron que esas escrituras son copias, que necesito las originales para vender la casa. Le hablé al notario, le dije que necesitaba esas escrituras, que por qué no me las había dado. Dijo que tengo que pagarle 3,000 pesos más. Si yo le pagué, mi esposo y yo le pagamos 30 por la escrituración. Y dijo que si quiero las escrituras, que necesito pagarle 3,000 pesos más. Le dije que no se me hacía justo y que no tengo dinero para eso, y me dijo que es mi problema. Entonces le dije, pues voy a ir al registro público de la propiedad. Y fui para allá y tienen las mismas escrituras que yo tengo. Y también me quieren cobrar. No son las originales. Las originales las tiene él. Volví a hablar con él y le dije, bueno, ok, le voy a pagar las escrituras. Dígame cuándo me las da y yo le llevo el dinero. ahorita no lo tengo, deme como un mes para conseguirlo. Y me dijo, no, usted viene, me trae el dinero y las escrituras se las doy cuando yo quiera, cuando a mí me dé la gana. Le dije, no me parece justo. Entonces, alguien me recomendó que fuera al colegio de notarios con un escrito explicando lo que pasa. Fui el 25 de este mes, me atendió una mujer bastante sangrona, déspota, de asesoría, muy guapa, por cierto, delgadita ella, y me atendió muy mal, y me dijo que si tenía recibos de que le pagué las escrituras, y le dije que no tengo recibos. Tenía recibos, pero no me los valió el año pasado, porque no tenían por concepto de qué. Nomás tenían saldo 10,000 pesos, saldo 6,000, porque le fuimos pagando los 30,000 en pagos. Entonces me dijo que no puede hacer nada por mí, que me vaya a Corona número 31 a ver si me pueden ayudar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito ayuda.
Lo primero es, cuando ustedes pagan los 30,000 pesos por las escrituras, ¿él por qué razón no se las entregaba?
Porque así le hace a toda la gente. Me tardó año y medio para dármelas.
Uh-huh. Y el papel que le entregó no dice que es una escritura, un proceso de escrituración, ¿o qué comprobó?
Es escritura, pero no es la que yo necesito para vender la casa. Sí, sí dice la escritura, número fulano y todo eso. Sí dice.
Uh-huh. O sea, se hizo la escritura de la operación de compraventa y luego se hizo el registro en el registro público del Estado.
Y todo, pero me dijeron en la notaría que no puedo pagar con esa, vender la casa con esa escritura, porque es copia certificada.
Cuando usted
no
compró,
es la original.
Sí, cuando usted compró la casa, ¿era un crédito o la compró así de efectivo, de contado?
De contado.
Le tenían que haber entregado las escrituras de manera directa. ¿Cómo se llama ese notario?
Se llama, ahorita le digo. Uh-huh. No, y a mucha gente le ha hecho lo mismo. Notaría número 13. Manuel Torres Jacobo.
Claro, bueno, le tengo una mala noticia. Ese notario fue señalado en 2020, de hecho fue sancionado, fue inhabilitado por incurrir en irregularidades y lo suspendieron durante 3 años. No sé cuándo usted hizo la operación.
No, sigue trabajando, ¿eh?
Sí, pero las inhabilitaciones son temporales, no son definitivas.
Oh, en la operación la hicimos en el 2017.
Sí, fue antes de que lo señalaran por irregularidades.
Sí, muchísimo antes.
Ajá. Uh-huh. El tema entonces aquí que sí nos habla de un patrón de una conducta irregular. ¿Y en el colegio de notarios dice que nadie le quiso atender?
No, la muchacha que me atendió me dijo que no puede hacer nada porque no tengo recibos. Si no tengo recibos, se entiende que ya le pagué porque tengo esa. Uh-huh. No pude haber dejado de pagarle, o sea, él cobró todo. Todo lo que tenía que cobrar. Y no es cierto que necesita recibos ni nada. Uh-huh. Una señora que estaba en el mismo problema que yo, de la notaría número 21, fue y hizo el escrito, le hablaron al notario y inmediatamente le mandaron sus escrituras. Yo llevé el escrito y tengo el otro, que me lo selló la muchacha. ¿Cómo? Pero me dijo que no me puede ayudar.
¿Cómo se llama la persona que le atendió, la joven?
No sé.
Bueno, ahora otra cosa. ¿Ya presentó su queja en la notaría, en el Secretaría General de Gobierno, en el Palacio de Gobierno?
No.
Es que ese es también el proceso. Acuérdese que el Colegio de Notarios es, digamos, un ente que autorregula a los notarios para que operen conforme a la ley. Pero la persona encargada de sancionarlos, que es quien inhabilitó a Manuel Torres Jacobo en el 2020, es la Secretaría General de Gobierno.
¿Y a dónde me dirijo?
Es Palacio de Gobierno, ahí en el centro de Guadalajara.
¿Y ahí por quién pregunto?
No, tiene que llegar a la Secretaría General. Nada más dice que va a presentar una queja en contra de un notario y que busca el área de recepción de la Secretaría General de Gobierno.
Llego ahí al
Palacio.
Repítamelo, por favor.
Entra a la derecha donde está el mural de Miguel Hidalgo, tiene que subir la escalera y subiendo la escalera están ellos a mano izquierda.
Ok. Y digo que voy a presentar una queja con el notario.
Así es. El secretario general de gobierno hoy se llama Salvador Zamora.
Órale. El secretario Salvador. Déjeme apuntar. Salvador Zamora.
Así es.
¿El secretario qué?
General de Gobierno, Salvador okay. Zamora Zamora.
Y y ya llego y a ver si me acepta. ¿Qué tengo que llevar?
Pues por lo menos sus generales, una identificación, llévese la escritura que dice que es una copia, los papeles que a lo mejor le han dado como operación de algún pago, de lo que haya sido, aunque no diga uh-huh. específicamente qué es. Y uh-huh. de todas maneras yo voy a hablar con el equipo de comunicación social para que puedan atender su inconformidad del Colegio de Notarios y de ser posible le puedan recibir pues y formalizar la queja en contra de ese notario número 13.
Fíjese, fui en agosto del año pasado, en julio del año pasado, y me dijo la misma persona que me atendió que estaba deshabilitado, que no podía hacer nada por mí, porque no estaba trabajando, no tenía acceso a sus archivos. Me uh-huh. fui yo a Tonalá, porque me queda cerca, vivo aquí en Puente Viejo, municipio de Tonalá, me fui a Tonalá y llegué y está abierto, estaba haciendo testamentos en septiembre del año pasado, cuando él estaba deshabilitado. Uh-huh. Fui y le dije a la muchacha esta, él está trabajando, tiene abierto, contesta el teléfono, y me dijo que no podía hacer eso posible. Uh-huh. O sea que, ¿quién lo solapa?
Sí, pues habrá que revisarlo. Por lo pronto le digo, la autoridad encargada es la Secretaría General de Gobierno. Entonces, más allá del colegio, váyase directamente con el secretario y si no, dígales que le den una alternativa de solución porque los documentos ahí tienen que estar. Lo que pasa es que él está queriendo cobrar ya lo que se conoce como un segundo testimonio. Es decir, si le entregaría la escritura, pero se la va a entregar pagándole. Y lo más aquí extraño es de que no, o más preocupante es que no hay garantía de que usted le pague y se las entregue, como ya pasó la primera vez.
Lo más exactamente. Eso es lo que me preocupa, uh-huh. que le pague yo y no me dé nada de escrituras.
Claro, sí, acérquese a la secretaria.
Yo voy y le pago, debiese de darme el recibo, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre todos los notarios formales hacen eso, entregar un recibo por la operación que se está llevando a cabo, el pago del arancel.
Todo le vale, entonces, y si viera cómo es desagradable, entonces dice que haga lo que yo quiera y que tengo que pagarle los 3,000 pesos porque si no, no voy a tener escrituras. Ya le dije que sí, pero dándole el dinero, dándome mis escrituras, y me dijo que no, uh-huh. que me las va a dar cuando él pueda y tenga tiempo de dármelas. Lo que tengo que hacer es el dinero, de llevarle el dinero y punto.
Claro, sí, el tema aquí es también que ellos, pues sí deben de cobrar el arancel y tienen el derecho a hacer eso. El proceso sí es así, realmente. Usted paga y él entrega las escrituras, pero una notaría formal le dice, véngase en un mes o dos meses y se las entrego, y le llaman. Le digo porque yo he hecho ese trámite ya dos veces este año, ajá. y me han entregado mis copias sin problema, pero son notarios serios con los que yo he ido. Este está inhabilitado, fue inhabilitado en 2020, y no sé si en este momento sigue operando con normalidad.
No, ya está trabajando con todo el tiempo ha estado trabajando con normalidad, ¿eh?
Ajá. Uh-huh. Sí, eso ya lo tendrá que investigar la Secretaría General.
¿Hable con él y le diga que me entregue las escrituras?
¿Perdón?
No hablo con el notario y le suplico que me entregue las escrituras.
No, pues ¿cómo le suplico? Vaya a la Secretaría General de Gobierno y quéjese, dígale que le está negando. Primero quéjese de que le negó las primeras escrituras, es que ese es el tema. O sea, las primeras se las tenía que haber entregado y no se las dio, porque si las generan y ustedes no van por ellas, pues es una negligencia de la persona, la notaría no puede guardarlas tanto tiempo y las destruyen. Y luego se genera un segundo testimonio, que ese ya le cuesta, que es en este caso. Pero yo no entiendo cómo le quiere cobrar un segundo testimonio si no le entregó las primeras.
Exacto.
Pero lo malo es de que si usted no tiene ninguna evidencia de que pagó las primeras, pues sí tenemos un conflicto, porque ¿cómo lo demostramos?
Pues ¿cómo le demostramos? Pues si no me hubiera dado ni esas.
No, bueno, pero yo puedo ir a pedir unas escrituras a su nombre en el registro público y tengo una copia, ¿eh? Y pago 500 pesos y eso no vale nada. Es una copia certificada, pero no tiene un valor.
Es lo mismo que tengo. Pues es una copia certificada, no es la escritura.
Haga por favor el procedimiento. Haga por favor el procedimiento como le estoy indicando y la Secretaría General tienen que ayudar, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Que exista apertura de su parte. Gracias. Vamos a la pausa, Saúl. Regresamos después del corte. Bueno, llamadas, Rosario García, en la calle 30 y Gómez Farías hay negocios, una vinatería, llantera y tienda que ponen artículos sobre la banqueta, se tiene que bajar uno al arroyo de la calle, ¿dónde reportarlo? Es muy sencillo, lo tiene que hacer el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, este chat lo atienden ambos municipios y cada quien da servicio a su territorio. El chat de Guadalajara y Zapopan debe de marcar cuando esté en Guadalajara en el siguiente 3336-101010, 3336-101010. No marcar, lo guarda en su teléfono, les envía un mensaje y ahí genera la queja, señora Rosario García. Juan Arreola, ¿cuándo se pagará la beca Rita Cetina para secundaria? Se estaba pagando en los salones, así que esperemos que ahora con el arranque del ciclo escolar se vuelva a pagar lo que corresponda. Javier López de la Torre, no me llamaron del IMSS para la cita de oncología, me dan cita hasta enero, pero me salieron 3 bolas en el cuello, me molesta el oído y me duele el brazo, no me han dado el yodo, también dice este mensaje. Preguntamos, por supuesto, como el otro caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y rápidamente, mensajes también del chat, antes de irnos a la siguiente llamada. Aquí nos dice, pasé por el Parque Morelos después de años de no estar por esos rumbos y la verdad muy mal por esta administración, muy alta la maleza en jardines, muy descuidados, ahí es el mero centro que podemos esperar de otros lugares, dice Teresa Luna. Y luego otro más, dice, informarte que en qué proceso va, en qué va mi proceso, en la agencia me dijeron que la agencia de seguro tiene la factura del carro y en la Profeco está realizando una investigación para la resolución de la factura, bien. Gracias. Quiero pensar que es derivado de los asuntos que no pueden hacer todavía el cambio de placas porque las facturas están extraviadas. Ani González, lo que está comentando su problema también se refiere a la chica de manera despectiva hacia su persona. Si así se dirigió a la chica, ¿qué espera? ¿Que la traten bien unas por otras? Y si es un comentario personal, lo que dice Ani, pues para que entendamos el comentario de Ani González, pues como me trate será tratado. Si llegas con altanería a una dependencia de gobierno, te tratan y te responden igual o peor. Entonces hay que tener pies bien en la tierra, tranquilos. El culpable es otro, ahí vamos a buscar ayuda, no buscar quién nos la pague, sino quién nos la hizo. Es importante. Un más dice, ¿es obligación del notario hacer la escritura y entregarlas registradas en el registro público? Sí, justo cuando usted hace una operación de compraventa, el notario hace todo el procedimiento y luego le cobra el arancel y le dice, vengan tantos días porque pues tienen que hacer el registro en el registro público, precisamente, el alta en el registro público. Una vez que eso ocurre, se entregan las escrituras con atrás, en la parte final, la boleta registral, y entonces ya todo queda formalizado. Pero ojo, si usted compra una casa, así sea por crédito de Ipejal, del Infonavit, de una financiera, del banco, se hace la operación de compraventa, le prestan, paga, le dan la casa, toma posesión de ella, le gana la emoción y nunca va por las escrituras, pues cuando las escrituras quiera recogerlas 5 o 10 años después, esas ya fueron destruidas por cuestiones de seguridad, por eso le cobran un segundo testimonio, porque el notario las vuelve a hacer, las firma, las registra y entonces las lleva pues a validar, se obtiene la copia de la boleta registral y ahí se tienen que pagar, como es el caso de la señora del tema anterior. Aquí lo único que me brinca es que dice ella, pagamos la casa de contado, dimos 30,000 pesos y nunca nos dio las escrituras. Ahí está la irregularidad. En lo segundo no hay ninguna, porque el notario está pidiéndole específicamente pagar el arancel por un segundo testimonio, eso es correcto. Y se me hace hasta barato los 3,000 pesos. Aquí el riesgo es que, si ya no le entregó las primeras, ¿quién nos dice que le van a entregar las segundas? Ya por lo pronto el caso lo tiene el Colegio de Notarios, lo acabo de pasar para que lo analicen, ellos tendrán que darle la respuesta. Un último ya para irnos a la siguiente llamada en vivo, esto dice aquí, no son irregulares, eso es todo el tiempo, yo trabajé con un notario y las cosas así era, al menos favores con magistrados para sacar pillos de Puente Grande, un cochinero en el 87, dice Víctor García. Pues no entiendo a lo que hace referencia, y no sé si tiene que ver con este programa o con la llamada anterior, pero pues como está todo en partes, fragmentado y con puntos suspensivos, espero que estemos hablando de lo mismo. Pero bueno, por lo pronto, gracias por haber participado. Vámonos con Antonio Bravo, que está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
Buenos días.
Buenos
Quería
días.
Exponer mi problema, que a ver si podría usted ayudarme, porque o sea que lo que pasa es que la luz me la cortaron, tengo más de 2 meses sin luz ni nada, y es que tiene años, mucho tiempo que yo pagaba la luz y me llegaba un recibo muy bajo y siempre reportaba que vieran y siempre me decían que estaba bien y que estaba bien y que estaba bien. Y ándele que últimamente llegaron que hiciera el reporte, que lo metí al número del reporte, lo metí, ahí lo tenía, nunca llegaron a checarlo, y luego me pusieron cambiar la línea de teléfono, me lo movieron todo y ellos mismos me ponían ahí que los mentados para que no me quede oscuras. Pero ándale que últimamente me llegó unos muy groseros y sin más excusas ni nada, me la tumbaron, ahí pusieron, me que la quitaron, ahí pusieron ahí el reporte, lo hicieron ellos como ellos quisieron, querían que yo firmara, yo no quise firmar porque por lo mismo no, ya soy persona mayor, a la edad, entonces no puedo yo comprometerme sin saber pues qué es lo que querían que firmara. Y últimamente me la cortaron, que porque tengo ahí una cuenta muy grande me hicieron, que hicieron rebaje, pero me quedó como muy elevado que yo no puedo pagar, entonces pues se han dado batallando de uno para otro, donde quiera me han dado la espalda, entonces pues yo lo hago a usted y quería pedirle un consejo a ver qué me puede orientar, qué puedo hacer, porque estoy a oscuras, estoy enfermo y estoy yendo al seguro y muchos medicamentos se me ha echado a perder porque no tengo refrigerador, no tengo nada, entonces he estado batallando muchísimo y quiero otro consejo a ver qué puedo hacer, porque esa cantidad de 15,000 pesos yo no puedo pagar. ¿De dónde? Si la pensión que me están dando, imagínense una pensión de 2,000 pesos, 2,000 y feria, ¿cuándo voy a costar 15,000 pesos? ¿Y luego qué como?
Pero a ver, dice usted que le estaban cobrando primero bajito y no pagó aún así.
No, sí, estaba pagando, tengo los recibos, o sea que todos los recibos yo los tengo que me estuve pagando hasta el día que llegaron y me acortaron. Ahora digo yo, ¿por qué desde hace mucho no habían hecho eso hasta ahora? Hasta ahora me están haciendo eso de que ya me hacen una cuenta ahí y luego los reportes yo los metía y nunca vinieron a cambiarme los medidores, los contadores, lo que ellos hacían, entonces me movían ahí los medidores, estaba todo suelto, hasta que finalmente se lo llevaron, y ándele que ahora me llega el reporte este muy agresivo, y me hace que quiere que firme, y él puso ahí en el reporte, puso lo que él quiso, y ahora me mandaron allá a la comisión, fui a arreglar, de ahí me mandaron a la Plaza del Sol nada, de ahí me mandaron ahí por 6 de septiembre, allá me mandaron también los muy groseros señor, y he estado batallando de quiere y el chiste que ya le digo, tengo más de 2 meses que no tengo luz. Y estoy a oscuras.
Claro, pero a ver, cuando...
Se han echado a perder.
Sí, lo interrumpo. Cuando usted dice, le puso lo que quiso, ¿qué específicamente leyó en el documento? ¿Qué decía? ¿De qué lo están acusando?
De que pues, ponía que yo ponía diablitos, y que estaba agarrando, que estaba agarrando luz. Pero como le dije, yo estaba pagando mi recibo, lo que
sí,
venía.
Sí, entiendo. ¿Y cuántos, los números de reporte de usted, cuando usted les pidió que revisaran el medidor, los tiene, los folios, tiene el histórico anotado de todo lo que hizo pidiendo la intervención de la comisión a su casa o no?
Tengo los recibos que pagaba.
No, los recibos no son insuficientes. Necesito los reportes que haya hecho cuando les fue a decir, oigan, mi medidor está contando menos de lo normal.
Nunca me dieron el recibo.
¿Cómo?
Nunca, hasta ahora.
¿Cómo? ¿Pero cómo lo reportó entonces si nunca dieron un folio?
No, el folio sí lo tengo.
Pues es que lo que le estoy preguntando, requiero los folios que usted... A ver, usted tuvo una inconsistencia. Dice que estaban detectando que le estaban cobrando, digamos, le salía muy bajita la luz y lo fue a reportar para ver si era el medidor. ¿Eso estoy entendiendo bien, sí o no?
Sí.
Ok, ahora, esos reportes tienen un número de folio. ¿Los tiene todos documentados por fechas?
Sí, tengo reportes.
¿Los tiene anotados en qué? ¿En una hoja? ¿Los tiene anotados en un folio, en un talón? ¿Cómo los tiene documentados?
Pues en unas hojas.
Bueno, ¿eso lo exhibió cuando lo llamaron la primera vez a estas oficinas de la CFE o no los exhibió?
Sí, o sea que ellos me los dieron y yo los puse ahí para que los vieran y me hicieron el cambio de medidor, porque como les digo, no tenía, porque ellos mismos lo quitaron.
Ah, estuvo entonces consumiendo energía eléctrica sin medidor.
Ándele, sí.
Ese sí es un digamos, un consumo sin pago. ¿O le estaban cobrando una tarifa mínima?
Pues me estaban cobrando que según eso nomás era la renta.
Pues está muy extraño, porque me parece aquí que hubo una inconsistencia de ambas partes, de la CFE primero por no agilizar el proceso de revisión de su caso y de usted por seguir consumiendo energía eléctrica sin pagarla o pagar lo básico.
Pero me estaban llegando los recibos y yo estaba, como le digo, tengo los recibos que estuve pagando, y porque hasta ahora últimamente me sale, si tienen años que, como le digo, años que según eso no estaba pagando, porque hasta ahora me la quitan.
¿Cuántos años estuvo así en esa condición?
Pues 19 años que tengo, como 9 años.
¿Y usted cuántos dice que tiene?
No, pues es que yo no tuve un tiempo, no estuve aquí.
¿En dónde estaba?
Con personas.
¿Usted dónde estaba?
Tuve que salir un tiempo que estuve, fui a hacer un trabajito allá ayudando a unos parientes para los dos Zacatecas.
¿Estuvo en Zacatecas usted y rentó la casa o la prestó?
La presté.
Ah, entonces ahí está, ahí a lo mejor puede estar la clave, porque si le prestó la casa a alguien y ellos pusieron un diablito y ustedes después no lo reportó, no se dio cuenta, le están cobrando desde que esas personas hubieran puesto el diablito para acá. ¿No tienen la certeza de que eso ocurrió? ¿Nunca le dijeron ellos que habían puesto un diablito?
No, o sea que ellos me sacaron lo mismo, que según eso ellos son los que habían, se les tumbó con los alambres. Y ellos pusieron ellos mismos, para que no se quedan sin luz, ponían ese pozo que yo no sé.
No, pues sí se la estaba, sí, así como me la cuenta, suena que se la estaban robando. Mire, yo lo que puedo hacer es derivarlo con la Oficina de Comunicación Social para que analicen el caso. Ahí le van a sacar el expediente completo, le van a decir cómo comprobaron, documentaron y están exhibiendo que en esa casa, no lo digo usted, en esa casa se estaban robando la luz, y si hay elementos suficientes para proceder con el cobro de la multa, tendrá que ser así. Lamentablemente la CFE no hace rebajas de eso. El delito de robo de energía eléctrica es delito federal y no hay convenio para ello. Es pagar o someterse a un proceso penal. Así que ellos le van a explicar ahí en el expediente cómo documentaron ese robo de energía y cómo le puede hacer usted para tratar de solventarlo. ¿Sí?
Sí.
Muy bien. Me quedo con su teléfono y lo derivamos.
Ándale.
Muy bien, muchas gracias.
Antes, muy amable.
Hasta luego, muy buenos días. Por ahí hubiéramos empezado, la casa la prestaron y la casa alguien la utilizó y no queda claro si ellos fueron los que manipularon o no el medidor o la línea de abastecimiento de energía eléctrica. Vámonos a la pausa, Saúl, regresamos después del corte. Bien, vámonos con Porfirio Jiménez, él está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Con él terminamos el programa. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, señor licenciado Víctor.
Buenos días.
Mire, yo ando un poco, ando preocupado, porque mire usted, yo fui casado, pero más de 15 años ya tiene que me divorcié. Entonces, la señora era de Aguascalientes. Entonces, como yo me vine a chambear aquí a Guadalajara, entonces, porque yo soy de Lagos uh-huh. de Moreno.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que la señora, pues aquí se puso a trabajar, entonces un licenciado del dueño del restaurante es la que la anda ayudando. Y el muchacho, entonces yo con sacrificio hice una casita por acá, por Miramar. Entonces lo que pasa es que yo fui a ver a una licenciada que está con un notario, por ahí por las Abritas, uh-huh. de aquí de Zapopan. Entonces la verdad digo ella me dijo la licenciada que las escrituras, como las escrituras no se regaló todavía, se dio Ponce de León aquí en Zapopan. Entonces, van a salir las escrituras otra vez, que me las llevas, pero me van a salir que soy soltero, uh-huh. porque así venían en las otras actas de las otras escrituras, las viejitas. Uh-huh. Entonces digo, pues mi esposa que tengo actualmente, que ya tiene más de 30 años conmigo, entonces pues, va a salir volando ella y entonces voy a hacer otro gasto con las escrituras. Entonces yo digo, quisiera que por favor me dijera qué debería hacer en este momento. Uh-huh. Pero en caso de que se quede así la cuestión, pues yo le daría a conocer cómo me llegan las otras escrituras.
A ver, pero ¿la casa la compró estando usted en calidad de soltero?
No, mire, señor. La casa me la regalaron, el terreno me lo regalaron, y no me lo regalaron a mí, se lo regalaron a mucha gente de Colonia Paredes del Colin y Miramar, un dueño que tenía terrenos grandes aquí en Miramar y en aquí en Paraíso del Colín.
Por eso, pero cuando la escrituraron, ¿usted estaba soltero?
Cuando estaba yo soltero, pues y como la señora no me quiso seguir hasta acá, pues yo creo que ese fue el problema. Pero la señora ya le dio una casa Infonavit, de Infonavit aquí en Guadalajara. Pero me puso a mí también como beneficiario, pero a mí el licenciado ahí donde trabaja le dijo que fuera a Ciudad Judicial para que yo le diera la mitad que me tocaba de casa. Entonces ahorita lo que pasó de que pues yo mandé a hacer mis escrituras para legalizar a mi esposa la actual, porque lo que pasa es de que ella pues se está como beneficiaria, mi nueva familia, que yo tengo más de 3 años viviendo con ella. Pero la señora que le digo que de Aguascalientes no ha batallado conmigo. Digo, batallar me refiero en asistirme a mí. Si tuvimos unos años allí, bien poquitos, menos de 6 años, pero entonces lo que pasa de que ella se vino a Guadalajara. Y aquí cuando le dieron la casa de Infonavit, le fui el beneficiario.
A ver, mire, ya nos estamos enredando mucho en su tema y no hay tiempo para poder aclararlo y desenredarlo. En concreto, ¿usted lo que quiere es qué? ¿Arreglar las escrituras o cuál es el problema?
Las escrituras ya se mandaron a arreglar con una licenciada.
Ajá.
Pero me dijo la licenciada que las escrituras van a ser igual, van a aparecer como soltero.
Por
entonces,
eso.
Yo por eso le digo que entonces mi segundo matrimonio va a salir volando.
Bueno, es que eso, la posesión del inmueble es hasta cuando usted ya fallezca, o si usted quiere hacer alguna corrección, lo podría ver con el propio
notario. Claramente, poner a mi esposa como que es mi esposa, ya
claro.
De verdad, porque ya tengo más de 30
sí,
años, señor.
Sí, le voy a sugerir, que le voy a dejar con Lu para que vaya mejor a la Procuraduría Social de enfrente del CODE, para que le puedan atender con asesoría jurídica y le ayuden a hacer ese trámite sin problema, ¿sí?
Porque las escrituras ya la está haciendo el otro notario que metió la señora.
Así es, muy bien. Lo dejo con Lulu, permítame, porque me tengo que despedir. El asunto aquí ya más o menos lo estoy entendiendo, pero ya no hay tiempo de poderlo procesar con calma ni de darle a usted la explicación. Así que nos vamos y lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.